estás? Un saludo a vos y a toda la querida audiencia de la radio.
Cecilia, antes de entrar en el tema, te hago una consulta un poco particular de lo que estábamos hablando, por ejemplo, en San Bernardino. Las responsabilidades políticas o morales de lo que ocurre en relación a una autoridad, el hecho que me diga, no, yo no estoy enterado, igual tiene las mismas responsabilidades políticas y morales, ¿no?
Claro, y es una cuestión constitucional. O sea, por ponerte dos ejemplos. En el caso del acta secreta, el presidente quiso lavarse las manos diciendo que él no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Pero constitucionalmente, él es responsable de las relaciones internacionales. Entonces, más allá de que todas y todos sabemos que sí tenía conocimiento, aunque no tenga, está obligado a tenerlo. Y lo mismo es como cuando te paran en la calle y te multan por algo que vos no sabías que estaba en la ley, pero como ciudadano sos responsable de saber, y más aún como autoridad es tu deber. Consecuencia, no tener conocimiento es una falta doble.
Entiendo. Ahora, y es más desconocimiento, o ya has hecho a propósito, en el caso, ahí ya quiero entrar en el tema que vamos a conversar, en ese tema, una responsabilidad, no sé si llamarle política o moral, solamente el nombrarle a un señor de nombre Federico González, que tiene una buena responsabilidad de esa alta, de la intención de darle curso a esa alta secreta, Cecilia.
El gobierno sigue premiando a los entreguistas del acta bilateral. A hoy día no hubo ningún tipo de investigación ni ningún tipo de justicia con relación a ese intento de entrega de nuestra soberanía. Al contrario, el gobierno viene premiando con distintos puestos a quienes estuvieron seriamente involucrados en el tema, y hoy nada más y nada menos que designa a uno de los operadores del acta bilateral al frente de Itaipú. Y José, en el año clave de la negociación, porque el 2023 es hoy. Este es el año que va a definir el camino que vamos a tomar, si es que el 2023 va a ser una oportunidad histórica aprovechada por los mismos de siempre, para que los mismos de siempre se sigan enriqueciendo, o el 2023 va a ser una oportunidad histórica aprovechada realmente por el pueblo paraguayo para recuperar nuestra soberanía y desarrollar nuestro país. Eso se define este año. Y para definir eso este año, el gobierno nos muestra claramente que su intención sigue siendo buscar beneficiar a unos poquitos, a los mismos de siempre, y con eso coloca una pieza clave en Itaipú que va a jugar el partido a favor de Brasil.
Eso es grave. Ahora, leí un artículo donde planteaba, entre otras cosas, y eso quiero analizarlo contigo. Decía, entre otras cosas, que lo que se está demostrando con esta actitud del presidente de la República de nombrar a una persona acusada o sospechada de ser uno de los entreguistas, por llamarlo de una manera, es como que darle las espaldas al soberano, a la ciudadanía, a todos los que componen los 7 millones de habitantes de este país. Eso es peligroso, Cecilia, si es que se va a confirmar eso. Se está confirmando eso.
Eso es efectivamente peligroso y eso atenta contra el interés nacional. Itaipú es una causa nacional. ¿Por qué? Porque es una llave para nuestro desarrollo. Es una contradicción y un absurdo que, como un país sumamente rico como somos, en energía eléctrica, en tierra, en recursos naturales, en agua, sigamos siendo un país sumamente atrasado y con un niveles de pobreza y de desigualdad altísimo. ¿Eso por qué se da? Porque sigue siendo un pequeño grupito vinculado al poder y aliado internacionalmente, en este caso con una enorme subordinación a Itamaraty y a otros intereses extranjeros, los que se apropian, los que se quedan con todos esos recursos para servir a otros, para que beneficie a las grandes empresas de San Pablo, que tienen un feroz desarrollo industrial gracias a nuestra energía, para que beneficie a los bancos, que tienen importantes lucros gracias a la deuda que nosotras y nosotros estamos pagando. Es decir, seguimos teniendo un gobierno que está siendo servil a los intereses extranjeros. Se queda con las migajas porque claramente hay un enriquecimiento de estos sectores que sirven a los intereses extranjeros, pero se quedan con las migajas que sacan de los bolsillos de cada paraguayo y paraguayo, porque toda la riqueza de Itaipú, y esto es importante siempre recordar, sale de cada trabajador y cada trabajadora que pagamos nuestra factura de la ANDE. Los millones y millones que se mueven en Itaipú salen de nuestros bolsillos y de nuestro sudor y trabajo. Y de eso se siguen apropiando un pequeño grupito que lo único que hacen es despojar, sacar al pueblo de sus manos su riqueza para darle a otros afuera, para que San Pablo tenga electricidad barata, para que los bancos se enriquezcan con la deuda, para que otros de afuera se beneficien y nosotros sigamos como estamos.
¿Se podría acompañar esa crítica que estás mencionando, ese análisis que estás haciendo, Cecilia, sobre lo siguiente? ¿Se puede también agregar que Paraguay instala este tipo de gente que es la que está a mano, por llamarle de una manera, porque no tiene realmente gente preparada para poder asumir, digamos, con creatividad, con gente que pueda que estudie realmente qué es la hidroeléctrica y todos sus documentos que la hicieron posible para ser instalados en ese lugar, o no, o esa gente existe pero no es confiable para el poder de turno?
Gente servil a los intereses extranjeros es colocado en esos puestos porque esa es la intención que el gobierno tiene. O sea, coloca a gente que va a jugar el partido a favor de Itamaraty, a favor de las grandes empresas extranjeras, a favor de los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque entonces garantizan mantener ellos el control de toda esta riqueza que están sacando de los bolsillos de las paraguayas y los paraguayos. Gente preparada, José, nosotros tenemos realmente mucha, muy buena y de la mejor calidad. ¿Qué pasa? No es servil a los intereses de afuera. Una persona que no se va a vender por nada y que va a garantizar y va a defender los intereses nacionales, no le sirve a quienes están buscando una vez más subordinarse y agachar la cabeza y hacer lo que dice Itamaraty o el presidente de Brasil. Entonces esa gente está vetada y hoy vemos cómo incluso esa gente termina renunciando, como fue el caso de Ferreira. O sea, Ferreira no iba a firmar el acuerdo y lo obliga el actual director de Itaipú a renunciar. ¿Por qué? Porque querían a toda costa que se firme ese acuerdo que solamente beneficiaba a Brasil. Entonces es una mentira que no tenemos gente, tenemos muchísimos patriotas preparados en nuestro país, pero que no son serviles a los intereses extranjeros y en consecuencia son radiados de todos los espacios.
¿Se puede hablar?
Sobre todo, sí. José, tenemos una ciudadanía sumamente involucrada. O sea, cualquier momento que uno sale al exterior, me tocó muchas veces compartir paneles y seminarios con distintos colegas internacionales, o sea, es que celebran y felicitan la fuerza con la que la ciudadanía paraguaya se involucra en el tema y se moviliza. O sea, incluso pares brasileños que digamos no están del lado del poder, sino que también apuntan a una recuperación de nuestra soberanía, nos dicen el pueblo paraguayo tiene mucho que enseñarnos, porque el ejemplo del acta bilateral muestra que tenemos una ciudadanía informada, activa, que aunque esté pasando un montón de dificultades, más aún en la pandemia, sin vacunas, está atenta y alerta. Y esta designación y todo el rechazo ciudadano que está generando muestra que pese a todo, con pandemia y todas las dificultades, hay una ciudadanía consciente, patriota y que está lista para defender lo nuestro.
Vos sabés que yo conversé con varios dirigentes políticos sobre este mismo punto y yo soy escéptico y te voy a plantear por qué soy escéptico. Cuando se atacó el Congreso Nacional, cuando se quemó el Congreso Nacional, hubo una reacción importante de la ciudadanía. Pero después nos fuimos dando cuenta de que era ciudadanía que estaba comprometida políticamente y electoralmente con un grupo que está enemistado con el otro grupo que intentó violar la Constitución. O sea, pero no fue y se quedó muy lejos el marzo paraguayo, donde yo sí creo que en esa oportunidad hubo gente autoconvocada que no iba a permitir el retorno del autoritarismo. Pero después eso se fue calmando, aparecieron las redes y mucha gente terminó convirtiéndose en opositores y manifestantes del teclado. Y ese es mi temor. O sea, en realidad más que nada es un temor que eso ocurra y que estas manifestaciones que se están dando en este momento continúen siendo, que no explote como fue la primavera árabe, que todo comenzó en el teclado pero después salieron a las calles, pero no había pandemia en aquella oportunidad, no había ese temor cuando eso se dio y comenzaron a cambiar los regímenes políticos en todos los países árabes. Ahora, en esta oportunidad, Cecilia, yo tengo miedo de que eso llegue, que eso no ocurra y que nos contentemos con esto porque digamos, no, total, nada va a cambiar. El famoso todo va a seguir igual es otro de los temores que yo tengo para que esa ciudadanía salga.
Y ahí este rol que ustedes están cumpliendo, José, en la prensa, de no dejar que el tema decaiga, mantener el tema en agenda, ¿tá? Los distintos sectores que desde donde nos toque, la academia, las organizaciones, la sociedad civil, incluso algunos sectores de partidos que vienen colocando el tema, eso es lo que nos toca hacer en este momento. ¿Por qué? Porque una ciudadanía informada, consciente y atenta es realmente la mejor y la única garantía que tenemos de nuestra soberanía. Claramente, como decir, no es un escenario fácil, en pandemia es mucho más complejo, pero en la medida en la que todas y todos sigamos cumpliendo nuestro rol y lo hagamos juntos, de difundir, de sacar la verdad, de poner los datos sobre la mesa, de no dejar que el tema decaiga, entonces vamos a estar yendo por un buen camino. Esa es la negociación más importante que tenemos en este siglo, en todos estos 50 años, ¿no? Y no estamos hablando solo de fondos, estamos hablando de mucho más, porque Itaipú son fondos, es energía, pero también es territorio. Itaipú es efectivamente poder. ¿Dónde está el poder? ¿En las manos de unos poquitos y los mismos de siempre? O, como vos bien decías, en las manos del soberano, de la ciudadanía. Entonces acá es importante seguir difundiendo, porque es esta ciudadanía la que va a poder dar la vuelta. Y sí, tenemos todas y todos que salir del teclado, encontrar las distintas formas creativas y cuidadosas de hacernos escuchar, pero no dejar que este tema decaiga, porque es el tema fundamental que va a marcar el futuro de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestros nietos.
Finalmente, Cecilia, un poco de futurología probablemente lo que te voy a preguntar, pero si esto continúa así de esta manera, si logra instalar, digamos, el poderoso en este momento sus hombres para hacer esto que estás planteando, continuar con el plan entreguista, ¿qué puede pasar?
No se visora un escenario positivo para nadie, porque los únicos que están intentando con esas posiciones ganar algo son quienes tienen la cabeza agachada a los intereses brasileños. Pero da la vuelta a la cabeza y mira nuestro país vecino, y Bolsonaro está en la cuerda floja, ¿no? O sea, toda su desidia para tratar la pandemia, su poco valor dado a la vida y a la gente, está cobrando hoy día, o sea, política y moralmente, todo lo que él mismo plantó, ¿no? Y está él en la cuerda floja, con incluso una amenaza de impeachment. También está ya a punto de salir, porque el año que viene son elecciones generales en Brasil y se cambia de gobierno. Entonces, se muestra que tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, quienes sirven a los intereses extranjeros en contra del interés nacional, bueno, pagan las cuentas. Porque hay una ciudadanía que ya no se calla, ya no estamos como hace varios años. Tenemos una ciudadanía que sí, en el teclado y fuera del teclado, y en todos los espacios que le toque estar, defiende esta causa nacional, que es una causa que realmente puede cambiar el rumbo de nuestro país, y tiene que cambiar el rumbo de nuestro país. Que nuestra energía, que nuestros recursos, que nuestro trabajo sirvan para nuestro desarrollo nacional, para que cada paraguaya y paraguayo tenga tierra, vivienda, donde trabajar, tengamos una buena industria, tengamos conectividad en las escuelas, tengamos todo lo que no solo soñamos, sino que merecemos y podemos tener, con datos concretos te estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso es a donde tenemos que ir avanzando. Este camino solamente va a llevar a un callejón sin salida, porque la gente está despierta, ¿no? En un escenario muy complejo como el que estamos, pero está despierta y está consciente de lo que se está jugando. Se está jugando el futuro. Y eso es lo que nos toca pelear hoy.
Cecilia Buy, gracias por el tiempo.
Cuando quieran, y también, bueno, felicitarle y darle mucha fuerza a todos ustedes en la prensa, que realmente cumplen un rol fundamental en difundir y transparentar todo este tema. E invitar a la audiencia y a toda la ciudadanía a seguirnos en las redes. Nosotros somos una campaña ciudadana, voluntaria, a puro pulmón, de distintos sectores que venimos justamente difundiendo este tema para poner información de primera mano, en común y corriente y en sencillo, en manos de la ciudadanía. Estamos en todas las redes como Itaipú y Nembaé, tenemos una biblioteca abierta con datos científicos que puedan servir también para que cada paraguayo y paraguayo se informe de primera mano, saque un criterio propio, y estamos con la Luz Roja a defender lo nuestro. Y que dejo la invitación abierta y a las órdenes siempre.
Gracias, Cecilia Buy, que ella es politóloga.